Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Iwa. Con ustedes los alumnos de sexto A y B del Instituto Uruguayo Argentino.
En esta audición queremos contarles sobre un evento organizado por la Alcaldía de Punta del Este y de cual participamos con mucho entusiasmo. Alcalde por un día.
Esta iniciativa se encuentra dirigida a educar en valores a los futuros ciudadanos con la sociedad y ciudad en la que viven, aprendiendo sobre la importancia de la democracia y la educación cívica. Se trata de una propuesta del municipio de Punta del Este y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado.
Como trabajo previo, junto a maestros y profesores, estudiamos la ley de descentralización. Nos postulamos a alcaldes y concejales. De este modo, votamos y los elegidos se presentan en el concurso, con un alcalde y 4 concejales. Una vez electos, tienen que generar propuestas, proyectos, inquietudes y planteos que son analizados y discutidos en el día de la sesión. Durante este proceso, trabajamos la importancia de debatir, coincidir, discrepar y defender ideas con respeto. Las sugerencias podían enfocar temas como urbanismo, tránsito, transporte, cultura, patrimonio, ecología, medio ambiente, deportes, turismo, sociedad, eventos, entre otros.
¿Qué es la ley de la descentralización?
La descentralización es el proceso de distribuir o dispersar funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación o autoridad central. Un estado centralizado es aquel en el cual su poder es atribuido a un gobierno central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. En el caso de un estado descentralizado, se otorga mayor poder a los gobiernos locales, que les permite tomar decisiones propias sobre su esfera de competencias. La orientación política y gubernamental que plantea que los diversos organismos de la administración estatal deben gozar autonomía regional.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley?
La ley tiene como objetivo desarrollar el deber constitucional del Estado de promover en forma sistemática la descentralización económica y administrativa para lograr un adecuado desarrollo en el país, en forma progresiva y regulada, para trasladar las competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del organismo ejecutivo al municipio y demás instituciones del Estado.
¿Cómo funciona un municipio?
Los municipios están gobernados por órganos de 5 miembros. El presidente del órgano recibe el nombre de alcalde y los demás miembros el de concejales. Los miembros se eligen por voto directo de la ciudadanía en la misma oportunidad en la que se eligen los intendentes y las juntas departamentales. Popularmente, los nuevos municipios son conocidos como alcaldías. En nuestro departamento funcionan 8 alcaldías, dentro de las cuales se encuentra la del municipio de Punta del Este, con su actual alcalde André Jafif.
Los principales cometidos del municipio son planificación, ejecución y mantenimiento de obras relativas a la red vial secundaria, mantenimiento del alumbrado público ubicado en calles secundarias, limpieza y mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes hasta 10.000 metros cuadrados, ejecutar programas sociales, culturales y de protección del medio ambiente, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los decretos y demás normas departamentales, velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales, colaborar en la gestión de políticas públicas nacionales, propiciar la participación institucionalizada de los vecinos en la vida comunal a través de los consejos vecinales, hacer pública la información sobre la gestión municipal.
Las sesiones del consejo son abiertas a la comunidad. Los vecinos pueden asistir cuando así lo deseen. Los concejales y el alcalde presentan proyectos para mejorar su municipio. Algunos son pensados por ellos mismos y otros son propuestos por vecinos que acercan sus inquietudes hasta el municipio en busca de soluciones y de mejoras en su entorno. Los proyectos son puestos a votación por el alcalde y sus concejales. En caso de aprobarse, se continúa trabajando en el mismo para su concreción.
¿Cuándo se llevó a cabo este evento?
El evento se llevó a cabo en el mes de junio, en el Teatro Navarro. Participaron alumnos de instituciones públicas y privadas, de primaria y secundaria, de nuestro municipio. Al mismo asistieron autoridades del municipio y de la Intendencia de Maldonado. Esa tarde pudimos escuchar atentamente los diferentes proyectos presentados por los compañeros del Liceo de Punta del Este, de la Escuela Número 5 y del Colegio Dream Days.
Las propuestas fueron presentadas ante el jurado del municipio, quien las analiza. Las discuten y finalmente vota. Los criterios tenidos en cuenta por el jurado se relacionan con la calidad de los proyectos, la actuación de los alumnos y educadores, y el relacionamiento con la ley de la descentralización. En base a estas consideraciones, el jurado eligió a quienes representarán a Punta del Este en el certamen departamental, que se llevará a cabo el 18 de octubre en la Junta Departamental. Nuestro proyecto será expuesto en esa instancia, por lo que en nuestro próximo bloque los invitamos a conocerlo.
Con ustedes los alumnos de sexto A y B del Instituto Uruguayo Argentino.
Estamos abiertos para recibir sugerencias y comentarios. Envíalos a través de nuestro correo electrónico.
primaria@iua.edu.uy.
Repetimos.
primaria@iua.edu.uy.
Esperamos sus sugerencias.
Damos inicio ahora a nuestro segundo bloque.
Dentro de nuestro proyecto institucional Conocer el Uruguay es quererlo, tuvimos la oportunidad de conocer y visitar diferentes faros de nuestro país: el de Punta del Este, José Ignacio, La Paloma, Cabo Polonio y Colonia.
Es así que nos llegó información sobre el estado del faro de la Isla de Lobos, ícono de nuestra península, lo que nos provocó preocupación e interés por conocer aún más sobre él. Buscamos información sobre el origen del faro, su ubicación, construcción y materiales utilizados, y sobre su funcionalidad.
La isla se encuentra en el Océano Atlántico, a casi 9 kilómetros de la costa. Es un territorio de 41 hectáreas que posee la mayor colonia lobera de América del Sur, aproximadamente 250.000 ejemplares de lobos marinos, leones marinos y en ocasiones llegan y se instalan elefantes marinos que permanecen en la isla por un periodo de tiempo.
Las características de la isla, sumadas a las del cauce y corriente del Río de la Plata y el Océano Atlántico, dificultaron desde tiempos remotos la navegación. Esto determinó la instalación de un faro en dicha isla a mediados del siglo XIX.
El proyecto fue muy discutido por los comerciantes loberos, que consideraban que su luz perjudicaría especialmente a las crías, al punto que se ubicó en Punta del Este, con menor altura y alcance lumínico. Los nuevos naufragios, tal vez los más recordados, la Muriel y el Ciudad del Santander, hicieron que el Estado uruguayo tomara la decisión de construir el faro de la Isla de Lobos en 1906.
Tiene un basamento de granito y hormigón de 9 metros sobre el que se eleva una torre de 49 metros terminada en cúpula con franjas radiales blancas y rojas. Tiene un alcance lumínico de 23 millas náuticas de iluminación total, con un destello cada 5 segundos. Cuenta con radiofaro y sirena de niebla.
En 1975 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en el 2001 fue el primer faro no tripulado de Uruguay. Se alimenta de energía solar a través de pantallas que cargan baterías y también es el segundo en altura de América. Desde la costa se divisan las construcciones realizadas por Carlos Pérez Montero, ahora utilizadas para el personal y estudiantes de ciencias y veterinaria.
Mantuvimos contacto a través de una entrevista con el capitán del navío Javier Silva, el jefe del balizamiento de la Armada Nacional, ya que no estaba permitida la visita a la isla, que nos informó del verdadero estado del faro.
Las condiciones climáticas que debe soportar la estructura del faro son muy difíciles. Grandes tormentas, vientos, lluvias, el fuerte sol, el salitre, hacen que se vuelva vulnerable. A pesar de que sus materiales de construcción son muy buenos, hierro inglés, cemento, piedras extraídas de la propia isla, con paredes de 3.5 metros de ancho en su basamento, el tiempo pasado, más de un siglo, han hecho destrozos en el edificio, dificultando su ingreso hasta para el mismo farero, quien solo puede acceder a la cúpula por el exterior. Realmente lamentable y sumamente preocupante su estado.
Luego de la entrevista y de poder acceder a fotografías que nos permitieron analizar la situación, decidimos presentar este proyecto por las siguientes razones.
La tecnología en ocasiones falla, y es en esos casos que las señales de balizamiento convencionales son imprescindibles. Además, consideramos que se debe restaurar por su función lumínica, y más aún por su valor patrimonial. Considerando que el faro de la Isla de Lobos ha sido testigo de naufragios y leyendas que hacen a nuestra identidad e historia, en fin, un patrimonio que debe ser protegido como un tesoro que nos identifica.
Consideramos que la Isla de Lobos sería un excelente punto para realizar ecoturismo. La gran población de lobos, las instalaciones de la industria lobera, el faro, la creación de un museo y otras ideas pueden incrementar enormemente el turismo. Solo se debería solucionar el tema del acceso a la misma, proponiendo el uso de plataformas móviles que se utilizarán para este fin. Se plantea el especial cuidado en la preservación del medio ambiente.
¡Qué interesante proyecto! Es realmente responsabilidad de todos mantener este faro en nuestro paisaje que refleja nuestra historia e identidad. Ojalá todas las autoridades involucradas trabajen en forma conjunta para mantenerlo.
Radio Iwa, despertando emociones.
Despertando emociones.
Despertando emociones.
Dentro de nuestro programa de conocimiento del lenguaje, hemos trabajado con el texto dramático. Hoy compartimos con ustedes un texto que nos divirtió mucho en clase, que se titula Para el lado de los tomates. La escena transcurre en una verdulería, donde hay toda clase de frutas y verduras expuestas. Hay muchas personas haciendo fila, esperando a ser atendidos.
¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos, vamos, don Pepe, que usted es el que sigue.
¿A quién? ¿A quién tengo que seguir?
A nadie. Usted sigue en la fila.
Ah, bueno, entonces vuelvo a la fila.
Ah, pero no, hombre. Le toca a usted. ¿Qué va a llevar?
Acelga. Tengo ganas de hacer una pascualina. ¿Sabe que lo operaron a don Pascual?
Vamos, hombre, apúrese. Todos tenemos que comprar.
Ya va, ya va. No, acelga no. Mejor llevo a Escarola. No, Escarola no. Ah, ¿le conté que se casó mi prima Carola? Usted no se imagina lo...
¿Qué va a llevar?
Deme una coliflor para hacer con salsa blanca. Ah, ¿no le dije que la su cuñada Blanquita justo cuando salía de...?
¿Y para hoy o para mañana?
Tome, y así se las toma.
Ay... ¡Ay, no! ¡Está horrible! Mejor deme un kilo de berenjenas, de esas grandes para picar.
Y así se las pica una vez.
¿Qué pasa hoy que están todos apurados? Así no se puede elegir.
¡Ay! ¿Quiere algo más?
Estas berenjenas son muy chicas. Mejor no las llevo.
Bueno, ¿va a llevar algodón?
¿Algodón? No, algodón sí que no. Lo único que faltaba, al final te quieren encajar cualquier cosa.
Radio Iwa, a través del poder de las palabras.
Hasta aquí nuestra audición.
Radio Iwa, en el aire.
Las maestras orientadoras fueron Carolina Pérez y Gabriela García. Agradecemos al maestro Homero por acompañarnos y asistirnos en nuestras grabaciones.
y a Charlie Welker por la grabación y edición de nuestro programa.
Los alumnos participantes fuimos Paris Artayet,
Ainar Ibarra,
Camilo Fuentes,
Macarena Castro,
Martina López,
Victoria Barber,
Teo Milbeck,
Maite Reiser,
Juan Pedro Camejo,
Camila Len,
Luca Arlingeri,
Oscar Mulder,
Mateo Vidal,
Alejandra Díaz,
Julieta Bonilla,
Victoria Pardo,
Felipe Zubiria,
Ignacio Presa,
Lucía Chorradjian,
Pasti Effenberg,
Olivia Roel,
Aina Jaume.
Los esperamos en la siguiente audición de Radio IWA el martes próximo después de las 19:30 horas a través de 91.5 Brava FM.
Esto fue